Los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Cemento escuchaba caer oro, y sus estatuas habitantes contemplaban sin poder tocar un solo lingote, sin poder verlo brillar, sin poderlo malgastar. El clima del vaciamiento fue el terreno ideal para que el dios Naví instaure un reino de pasiones, fanatismos y plebeyos. Cuando terminaron de asfaltar las últimas calles de la isla, los habitantes le pidieron al dios si se podía realizar más obras para embellecer el lugar. Y así fue como el dios Naví llenó de obras utilizando las propias producciones y ganancias de los sectores sociales más bajos de la isla. Cuando ya no había más para pedir, los habitantes entonces le pidieron que los bañen de cemento. Así podían mantener a la perfección sus tareas cotidianas. La máquina de los dioses. Los dioses observaban la pelea de los últimos dos humanos vivos, hasta que el dios Autoritas se hartó y con una voz aterrorizante dijo:
¡Termino!
Esta máquina cuadrada me aburrió. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Ya sé! Las puedo conectar ahí. Sería muy bueno probar. Cuando me acerqué a él, sus rayos encandilaron mi piel, y caliente por su interminable parpadear, enchufó la máquina.
¿Qué pasó? Está todo muy oscuro. ¿Hola? ¿Quién apagó la luz?
Censo. Censo amaba el sonido del oro. Como dios del sonido, encantó al mundo con una monotonía de miles de barras, monedas y lingotes de oro chocándose entre sí. Negoció con los pájaros, los cuales empezaron a intentar copiar el sonido del oro. Sus primeros intentos fueron en vano, pero después Censo les acercó unos lingotes y así los pájaros empezaron a cantar mejor. Su último negociado fue con el viento. Después de mucho tiempo logró convencerlos. Es así como Censo dio el sonido que querían todos. Es así como se escribió la historia de la humanidad, con sus sonidos hegemónicos. Autoritas. Autoritas, padre y madre de Censo y Naví, y poder supremo de la provincia, ordenó retirar a todas las estatuas y atraer nuevos siervos, siervos que trabajarían para él. Autoritas, el dios dimorfita, amante de los escalafones, empezó a nombrar siervos en diversos lugares del gobierno provincial. Cuando los siervos se dieron cuenta lo que podían hacer con un poco de poder, empezaron a librar grandes batallas. Entonces Autoritas decidió castigar, otorgándoles más poder a los siervos más corruptos. Lo que estuvimos compartiendo en Fuera del Sector son cuatro relatos que inauguran, sí, que abren una obra que escribí en el año 2011 que se llamó La Reina Negra. Esos cuatro relatos son Navi, La Máquina de los Dioses, Censo y Autoritas, y también sirven un poco para interpretar lo que va a venir más adelante, que va a ser la obra completa, La Reina Negra. Dentro de esos relatos, por ejemplo, Autoritas, que es el último, tiene un juego de palabras entre siervos con S y siervo con C, que nos invita también a hacer un como un juego de palabras, ¿no? Fuera del Sector, emisión del 4 de abril del 2015. Compartimos el comienzo, ¿sí?, de esta obra que se llamó La Reina Negra, que escribía ya por el 2011, también editada artesanalmente con Adustiones Libertarias Editorial Autónoma. La música es de Alexander Blue, Electro Blues, en Pins y Hits son los temas que escuchamos en este relato de cemento del día de hoy.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento, una creación de Ariel Cóceres.
Bueno, saludamos a toda la gente del mundo que escucha Fuera del Sector. Sí, un gran abrazo. Este 4 de abril del 2015, 29, no sé de qué estaba por decir, ¿sí? 4 de abril del 2015, esta nueva emisión de Fuera del Sector. Hoy vamos a estar compartiendo, como ya le estuvimos ampliando recién en los relatos de cemento, los primeros cuatro micro relatos que abren La Reina Negra, ¿sí?, un libro que escribí en el 2011. Vamos a estar compartiendo también algo de noticias. En la muerte del autor, hoy tenemos un juego de fascismos. Hoy vamos a estar compartiendo la obra de Jack London, El Talón de Hierro, la obra de Julio Verne, Los 500 millones sobre la de la Begún, y Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. Eso va a estar guiando nuestro segmento de La Muerte del Autor. Y bueno, también vamos a tener el segmento respectivo, el segmento que habla más que nada de, el segmento que está vinculado más que nada a la música, ¿sí?, a la música, referido a la música. También tenemos sketch, la obra de hoy. Hoy tenemos un par de textos, varios, sí, 6 textos en común. Vamos a presentar 3 o 4 aproximadamente, de acuerdo al tiempo que nos dé, de Cornelius Castoriadis. Es lo que vamos a estar compartiendo en la obra de hoy, los temas que tienen que ver con el tipo de revolución que él habla, que es totalmente diferente a lo que muchos piensan. Mucha gente cree que solamente es un acto violento. Lo que va a hacer Castoriadis es hablar de un nuevo tipo de revolución. También vamos a hablar de la visión del individuo según Cornelius Castoriadis, la representación, el voto y la autogestión por sobre todas las cosas, Cornelius Castoriadis. Y vamos a tomar 4 textos aproximadamente: Poder, Política y Autonomía, Tiempo e Imaginación, que es una entrevista. Vamos a estar leyendo Contra el Postmodernismo, Contra el Conformismo Generalizado, Reflexiones en Torno al Racismo, que es otro de los textos que vamos a tomar de Castoriadis, Transformación Social y Creación Cultural. También vamos a estar leyendo en la mañana de Fuera del Sector, acá por las diferentes emisiones que ustedes pueden estar escuchando a través del podcast, a través de internet, sí, a través de Cassandra Radio Web Artesanal, los miércoles y viernes de 21 en adelante. También nos toma Carmen Capdevila, así que la vamos a saludar. Y a través de iVox o Radioteca nos puede estar escuchando acá, esto que es Fuera del Sector. Yeah. Bien, otro de los temas que vamos a estar compartiendo en este programa tiene que ver con las figuras eufónicas, es decir, la literatura con la música hecha literatura. Hoy tenemos una perlita del señor Claudio Gabis, ¿sí? Vamos a estar escuchando una trilogía, y también está integrada por discos como Fiebre de la Ruta y Más Allá del Valle. Claudio Gabis, entonces, y La Pesada, hoy para compartir la musicalización de textos como, por ejemplo, textos de Howard Philip Lovecraft.
A continuación presentamos en Fuera de Sector
La Muerte del Autor.
Seguimos en Fuera del Sector. Este es el segmento dedicado a la muerte del autor, hoy con tres obras, particularmente Los 500 sobre la Begún, de Jules Verne. También vamos a estar compartiendo obras como El origen del totalitarismo, de Hannah Arendt, y entre otras de las obras que vinculan a al totalitarismo, que está tan empuja en la actualidad, cuestiones que tienen que ver con la dictadura, con el fascismo. Otra de las obras que vamos a estar compartiendo en Fuera del Sector vincula a El talón de hierro, ¿sí?, de obra de Jack London, ¿sí? Esta obra que vamos a estar compartiendo ahora, de Jack London, es una de las iniciales, ¿sí?, una de las primeras obras consideradas también como de la literatura distópica, pero también es una obra que va anticipando, bueno, de hecho de eso se trata la literatura distópica, ¿no?, de la anticipación de hechos que pueden llegar a suceder en el futuro. La obra, por ejemplo, El talón de hierro, Los orígenes del totalitarismo, Los 500 millones de la Begún, todas esas obras, ¿sí?, ustedes la pueden encontrar en podcast en Fuera del Sector, porque hemos trabajado de alguna u otra forma, ¿sí?, hemos leído y hemos analizado estas obras. Por ejemplo, El talón de hierro y Los 500 millones de la Begún lo pueden encontrar, creo que, en los podcasts de Fuera del Sector 2014. Y Los orígenes del totalitarismo, creo que fue el segundo o tercer programa de año que estuvimos compartiendo de Hannah Arendt, justamente aquí en Fuera del Sector, lo pueden encontrar dentro de lo que es la temporada 2015. Bueno, vamos a empezar con Los orígenes del totalitarismo, algo que lo tenemos muy reciente. Primero vamos con El talón de hierro. El talón de hierro fue escrito, ¿sí?, es una novela de Jack London que fue publicada en 1908, ¿sí? Más que nada, Talón de Hierro es un nombre que es otorgado por el obrero revolucionario Ernest Hippirant, ¿sí?, al gobierno que la oligarquía industrial construye en el siglo XX, en la historia a finales del siglo XIX. Las grandes corporaciones industriales han ido creando monopolios e industrias estratégicas, los correos, los ferrocarriles, hasta convertirse en una especie de casta social superior e impenetrable, bien parapeada por su control del gobierno, la policía, el ejército y los tribunales de justicia. Otra de las obras, inclusive, es, bueno, parte y habla del totalitarismo. Otra de las obras que toca este contenido es la obra de Jules Verne. Estamos hablando de Los 500 millones de la Begún, ¿sí?, o Los 500 millones de la Princesa India. Es una novela escrita por Julio Verne allá por el año 1879, sobre la base de una idea original, ¿sí?, quien vendió sus derechos, el que realmente escribió la obra, el creador de esta obra es André Laury, y le vendió los derechos de la obra a 1500 francos de aquel tiempo a Jules Verne, quien terminó siendo revisada. Inclusive cuando uno la lee no parece una obra de Verne, pero después, a medida que se va anticipando, a medida que va llegando a diferentes lugares, empieza a aparecer el toque Verne en cuestiones muy, pero muy anticipativas. Como por ejemplo, cuando hablamos de anticipaciones, estamos hablando de que esta obra anticipó cuestiones que tienen que ver, que después, por ejemplo, la va a retomar George Orwell. Por ejemplo, que las personas son tan solo números, ¿sí?, sin identidad propia, obligados a vivir en un régimen totalitario. Esto, por ejemplo, aparece en la obra de Orwell, pero también aparece en una obra de un autor que se llama, bueno, que acá lo hemos hablado mucho y que hemos puesto el radioteatro completo también, que es Uy, se me fue. Un mundo feliz de Hustler. Ahí está, de Hustler. En él también aparece. Otra de las anticipaciones sobre el totalitarismo que aparece en la obra de Jules Verne es las armas químicas, que en el año 1800, no sé si se pudieron haber imaginado muchas personas que iba a haber guerras químicas. Bueno, Julio Verne sí lo hizo, ¿no? Después también el cañón de largo alcance, que es antecesor del cañón de París alemán, capaz de lanzar un proyectil a 240 metros de diámetros a 130 kilómetros de distancia, utilizando para bombardear país. Otra de las anticipaciones de Julio Verne que después va a haber es el satélite artificial y el régimen del terror militar, el fascismo. ¿Sí? También es otra de las cuestiones que aparece y que se anticipa Julio Verne en 500 millones de la Begún, ¿sí? Cuestiones que anticipó Julio Verne. Hoy entonces tenemos el totalitarismo visto por Hannah Arendt, Jack London y Julio Verne aquí en Fuera del Sector en sus tres obras, ¿sí? Dos vinculadas a la literatura, una a la literatura distópica, otra a la ciencia ficción y otra a la filosofía y política. Tres cuestiones unidas por el mismo poder, digamos, deformado. Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Hannah Arendt describe el ascenso del antisemitismo en Europa Central y Occidental a inicios del siglo XIX y continúa con un análisis del nuevo imperialismo, periodo que va desde el año 1884 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Arendt considera que, junto con la burocracia y el racismo, es el rasgo principal del imperialismo colonialista. Es tiempo de música en La Muerte del Autor y hoy tenemos en la música a León Gieco, a Bob Dylan, ¿sí? En La Muerte del Autor. El tema en cuestión es el siguiente. Escúchenlo. Se trata de la canción Hombres de Hierro, ¿sí? Alto plagio de un león.
Larga, muchacho, tu voz, joven. Como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. La esperanza y la voz que vendrá.
Bien, ¿cuál es el tema en cuestión ahora? Ahí lo escucharon bien. El tema plagiado. Luego Gieco le plagió una canción que se llama Blowing in the Wind al señor Bob Dylan, ¿sí? Además de muchas otras cosas como el tema de la armónica, el estilo folk rock. Bueno, son muchas las cuestiones que le afanó, ¿sí? Escuchemos ahora a Bob Dylan con la canción original, Blowing in the Wind.
Que no escuchan el dolor.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Bueno, y acerca de este tema, el que nos dio letra a nosotros para que nos avivemos fue el propio León Gieco, quien reconoció el plagio, ¿sí? De una manera muy cómica, reconoció que fue un alto choreo. Lo escuchamos al propio León Gieco hablando de esta canción, contando un poquito su historia y también contando de que es un alto plagio.
Gieco es a Bob Dylan. La imitación buena onda siempre está soplando en el viento.
No es igual, no es igual desde ya, pero es muy parecido, muy influenciada Hombres de Hierro de Blowing the Wind. Muy parecida, muy uh-huh. parecida.
¿Podés hacer las dos un cachito?
Sí, claro.
¿La guitarra?
Sí, ¿dónde está?
Yo te la traigo.
Ya el ritmo empieza por ser igual, ¿no?
Larga, muchacho, tu voz, joven. Como larga la luz, el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Es un afano así, grosso.
Bueno, ahí está, lo escuchábamos entonces. Pero vamos a decirle a León que se quede tranquilo, ¿sí? Que esta canción...
Hombres de hierro.
No es un plagio, es la muerte del autor.
Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Isn't how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
No te confundas, no es plagio.
Es la música.
Seguimos en La Muerte del Autor, acá en este segmento dedicado justamente a cómo la cultura muchas veces no le pertenece a alguien en particular, a un autor en particular, sino que es una creación, si bien es como una creación o una reconstrucción de elementos que rodean contextuales, no tiene un dueño particular, pero sí alguien que impulsa su visión y lo exterioriza de alguna u otra forma, para decirlo, ¿no? La cultura es de todos, no hay un dueño,
pero es importante que no se haga hegemónico un pensamiento ni tradicional, ni se cabe una tumba. Para eso está este segmento, para pensarlo de esa forma, la cultura, para creer que el copyleft, perdón, para impulsar el copyleft como la, si se puede decir, la forma de transmitir la cultura acá en adelante, ¿no? Y de ver, y un argumento también del copyleft. Estamos con tres obras que hablan de la misma temática, diferentes enfoques, diferentes, casi diferentes épocas. Estamos hablando de El Talón de Hierro de Jack London, Los 500 millones de la Begum de Julio Verne y Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Los dos primeros van a encontrar el capítulo completo en Fuera del Sector 2014, 2013, no me acuerdo en qué podcast, en qué canal de podcast. Y Los orígenes del totalitarismo, hace tres programas aproximadamente estuvimos justamente con el programa completo dedicado, bueno, el segmento completo dedicado en las obras de la semana a la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. La novela El Talón de Oro se presenta como un texto semiautográfico escrito por un protagonista de la misma. Se trata de las memorias de Avis Heberhardt, esposa del líder revolucionario Ernest Heberhardt, refiriendo en primera persona a los iniciales intentos abortados por destruir al Talón de Hierro. Esta obra está dividida en capítulos y se encuentra inconcluso, presumiblemente porque fue interrumpida por la incursión de las tropas del Talón de Hierro. Adicionalmente, contiene notas a pie de páginas redactadas por Anthony Meredith, estudioso del siglo XX. La novela de London critica las duras condiciones obreras existentes en su época, que se agudizaron hasta llegar al estado actual de ingobernabilidad por parte de los gobiernos capitalistas del mundo. Más que ser una reseña del futuro, se trata de una profecía. London considera la creación del Talón de Hierro como el último eslabón inevitable de la historia capitalista, debido a la concentración de poder económico derivada de la creación de monopolios trust. London no entrega muchas pistas sobre el derrumbe del Talón de Hierro, pero da a conocer que esta crea una caldera social imposible de controlar. La muerte del autor Jack London, El Talón de Hierro, una de las obras de la muerte del autor del día de hoy, que apuntan hacia el totalitarismo visto desde diferentes autores y diferentes obras. Por su parte, el Julio Verne, siempre anticipador de todas las cuestiones que vinieron y que quizás todavía no llegan. Otra de las cuestiones que anticipan la obra de Los 500 millones de la Begún, por ejemplo, es la bomba en racimo, la teleconferencia, ¿sí? Ante la necesidad de una reunión, el protagonista toca un timbre de aviso que comunicó inmediatamente la convocatoria a casa de uno de los miembros. El protagonista, el joven francés Marcel Brackman, ingeniero y amigo del hijo del doctor Sarrin, penetrará en la ciudad del acero bajo la falsa identidad. Esperará pacientemente a que se inicien los secretos de la ciudad y finalmente, tras escapar de la prisión y de la muerte, salvará a los habitantes de Francheville avisándole con antelación. El doctor Schultz, por su parte, morirá congelado por el estallido de uno de sus propios proyectiles. Encerrado en el búnker de su propia ciudad, a su muerte, el régimen totalitario que no posee dirigentes deja de funcionar para siempre. Hoy entonces estamos compartiendo las obras, estas obras que tienen que ver con el totalitarismo en este punto. Ahora escuchamos un audio referido a la obra de Hannah Arendt.
La dominación absoluta, digamos, de los seres humanos por el proyecto, por un proyecto político que niega el igual valor de los seres humanos y se propone fines colectivos de una raza o de una clase, por ejemplo, de la clase trabajadora, ¿no? Como valores absolutos. Entonces, el totalitarismo podemos decir que es el único modelo político que ha habido en la historia, ¿no?, que niega absolutamente el valor propio de la vida humana. Y eso en condiciones modernas, ¿no? Se refiere pues con el totalitarismo principalmente al socialismo de Estado de Lenin, Stalin, Mao, al régimen nazi, ¿no?, de Hitler, y al fascismo de Mussolini, ¿no?
El enemigo circunstancial representaba
a través de nuestro canal de YouTube.
El enemigo circunstancial.
Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes en la obra de la semana diferentes textos que corresponden a Cornelius Castoriadis. Estos textos son Poder, Política y Autonomía, Reflexiones en torno al racismo, Tiempo e Imaginación, ¿sí?, Contra el Postmodernismo, Contra el Conformismo Generalizado y Transformación Social y Creación Cultural. Muchos de estos textos vamos a estar compartiendo. Lamentablemente no pudimos conseguir un libro completo de Cornelius Castoriadis, pero sí hemos encontrado entrevistas como por ejemplo Tiempo de Imaginación y algunos textos que corresponden a otros libros. Estamos hablando de Poder, Política y Autonomía, por ejemplo, que pertenece al libro Un Mundo Fragmentado, ¿sí? Hoy entonces vamos a compartir diferentes textos de Cornelius Castoriadis aquí en Fuera de Sector. La autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez individual y social. Llegamos a la política propiamente dicha y empezamos por el proteron, pos emas, para facilitar la comprensión. El individuo. ¿En qué sentido un individuo puede ser autónomo? Esta pregunta tiene dos aspectos, interno y externo. El aspecto interno, en el núcleo del individuo, se encuentra una psiqui inconsciente pulsional, que no se trata ni de eliminar ni de domesticar. Ello no sería simplemente imposible. De hecho, supondría matar al ser humano. Y el individuo, en cada momento, lleva consigo en sí misma una historia que no puede ni debe eliminar, ya que su reflexividad misma, su lucidez, son, de algún modo, el producto, la autonomía del individuo. La autonomía que consiste precisamente en que establece otra relación entre la instancia reflexiva y las demás instancias psíquicas, así como entre su presente y la historia mediante la cual él se hace tal como es, permítele escapar de la servidumbre de la repetición, de volver sobre sí mismo, de las razones de su pensamiento y de los motivos de sus actos. El aspecto extremo nos sumerge de lleno en el medio del océano social histórico. Yo no puedo ser libre, solo, ni en cualquier sociedad. Ilusión de Descartes, que pretendió olvidar que él estaba sentado sobre 22 siglos de preguntas y de dudas, que vivía en una sociedad donde, desde hacía siglos, la revelación como fe de Carbonero dejó de funcionar. La demostración de la existencia de Dios se convirtió en exigible para todos aquellos que incluso los creyentes penaban. No se trata de la ausencia de coacción formal o presión, sino de la interminable interiorización de la institución social, sin la cual no hay individuo. Para investir la libertad y la verdad, es necesario que éstas hayan ya aparecido como significaciones imaginarias sociales, para que los individuos pretendan que surja la autonomía. Es preciso que el campo social histórico se haya autoalterado, de manera que permita abrir un espacio espacio de interrogación sin límites, sin revelación instituida, para que alguien pueda encontrar en sí mismo los recursos psíquicos. De un mundo, estamos leyendo, de un mundo fragmentado, a Cornelio Castoriadis, en este texto que se llama Poder, Política y Autonomía. Vamos a compartir varios textos y varios pensamientos, varias cuestiones. La primera es, ahí hablamos del individuo interior y externo, ¿no? A ver, primero hay que tomar algo muy importante sobre Castoriadis, que nos cuenta acerca de esta visión del individuo. Y hay que traer el pensamiento de Max Stirner, por sobre todas las cosas, porque ese es el pensamiento de individuo que él va a manejar. Por eso es importante. Y también lo otro importante es saber que el neoliberalismo puso en nuestras bocas, o ha puesto de mala manera al individuo, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, hay términos como individualismo o individualista que están mal vistos. Y es un error garrafal de parte de la persona creer que el individualismo es malo, solo porque el neoliberalismo nos ha demostrado que es malo. Sí, el neoliberalismo también nos dijo que anarquía es caos. Jamás una palabra estuvo tan contaminada y tan mal orientada. Ni siquiera etimológicamente significa eso. Mucho menos en su teoría y práctica. Pero el neoliberalismo ha querido que nosotros interpretemos mal muchas palabras. Individualismo es otro. ¿Sí? Entonces, Castoriadis, el primer término al cual, dentro del sujeto, la persona, más que nada, la persona o el ser humano está obligada, digamos, de alguna manera, para decirlo, a superarse para alcanzar la libertad, es a interpretar esa concepción de individuo que hace referencia a Max Stirner en El Único y su Propiedad. Y Castoriadis lo hace aquí, ¿sí? Castoriadis nos invita a nosotros a reflexionar sobre esa palabra, individualismo, y nos hace también recurrir, es decir, revisar, ¿qué es el individualismo? Tan mal está, tiene un estigma muy grande y está tan mal visto. Sin embargo, nosotros repetimos como loro el discurso hegemónico cuando llamamos a alguien individualista. El individualismo neoliberalista es aquel que le da la apatía para todos, que no le interesa qué le pasa al vecino. En realidad, eso no es individualismo. Eso es fruto del neoliberalismo. El individualismo es aquella persona que ama el interior que tiene, que ama su libertad y lo comparte socialmente. Individualismo, es decir, he sacado lo mejor de mí y ahora lo comparto con mi vecino. Totalmente antagónica a las referencias. Pero bueno, si por ahí no me entienden mucho a mí, vamos a escuchar este programa, un segmento de este programa, en donde hacen alusión justamente a este tema del cual le estoy contando, para que vean que no soy el único, además, que piensa esto y que ha pasado, sino que somos millones, somos muchas personas que tratamos de venir y de propulsar algo, que se deje de hablar mal, por sobre todas las cosas, que se deje de llamar individualismo a cualquier cosa. Entonces vos, que estás referido a la cultura popular, o que, más que nada cultura popular no, pero que estás, que amás la libertad, que no te gusta el fascismo, no utilices palabras de manera peyorativa como tu propio sistema neoliberalista quiere que lo utilices. Replanteate primero, ¿sí? Escuchamos ahora, no lo digo yo, lo van a decir aquí de este programa de radio. Programa de radio que, bueno, lo conseguí en iVoox, si ustedes lo quieren escuchar, está completo allí, en donde explican muy bien las obras. Más que nada ellos se paran en la obra La Ciudad y las Leyes, también de Cornelio Castoriadis. Este programa de radio se llama El Vaivén, ¿sí? Y bueno, lo vamos a escuchar ahora en fragmentos. Es un programa de Valencia, de España. Escuchen la concepción del individuo justamente a la cual, en este fragmento que hemos leído, hace referencia a Cornelio Castoriadis, y acá muy bien lo van a explicar.
Bien, el anarquismo, cuando nace, se pretende unir la autonomía personal, la libertad personal al máximo nivel posible con la socialización de su experiencia, con el contacto con el prójimo, con la sociedad. Es decir, toma de alguna manera aquel concepto de Aristóteles del hombre como zoon, como animal social, y lo refunda con ese concepto de autonomía personal, libertad máxima y sociedad y contacto y apoyo mutuo y convergencia con los demás personas. Es decir, de alguna forma se socializa la vida privada sin negar la vida personal y individual, que eran los dos elementos que por un lado el comunismo y el liberalismo hacían incompatible. El liberalismo porque producía un individuo exagerado de laboratorio, ajeno a la realidad social y por tanto egoísta en el peor sentido de la palabra egoísta, es decir, creaba las condiciones propias para ese capitalismo absolutamente insolidario actual. Y por otro lado, el comunismo clásico moderno lo que hacía era arruinar, matar, encarcelar, eliminar los atisbos personales, se convertía en un totalitarismo. De hecho, en cierta medida la expresión del totalitarismo en Stalin y en Hitler es próxima, es una reificación del Estado de alguna manera. Entonces es interesante esta cita porque aquí se habla del individuo, pero que el individuo que teniendo conciencia de su individualidad y siendo el único y su propiedad, por usar un término de Max Stirner, de su propia persona, sabe que se realiza en contacto con los demás, con la gente, socializando. Es decir, no quedándose en casa, que es el término que utiliza Castoriadis, y dice, para ser un ciudadano activo, es decir, para compartir con los demás aquellos elementos que son necesarios para construir una sociedad. Y una sociedad que se construye de esos parámetros, se construye, o por lo menos tiene parte de un ideal de construcción social entre libres e iguales, porque sin renunciar a uno mismo, uno se pone en igualdad de condiciones con su prójimo, con su vecino, con su amigo o con la gente. Sale a la calle como hace ahora el 15M, el movimiento de los indignados. Se convoca en la calle y en esa convocatoria que se hace en la calle se produce una especie de trascender de lo personal a comunicarse en lo social.
En este, ahí hay, Rafa,
un individuo activo.
Perdona que te haga un inciso, porque en este razonamiento que estás haciendo, yo creo que vale la pena insistir en ese concepto del individualismo a reivindicar, porque normalmente se hace una simplificación atroz en la que se considera que el individualismo per se es malo, retrógrado y que hay que combatirlo. Y sin embargo, en el pensamiento libertario se reivindica el individualismo en los términos que tú estás planteando ahora.
Bueno, es que no hay posible vida humana si el individuo está muerto, si el individuo es una comparsa, si es simplemente un ser adocenado que no tiene entidad propia. Iba a decir espíritu, pero espíritu tiene unas connotaciones teológicas o metafísicas, pero si se mata al individuo no hay posible sociedad.
Ajá.
Es muy viejo el debate en qué fue primero, el individuo o la sociedad.
Bueno, seguimos escuchando entonces, no solamente ese debate, sino que también qué fue primero, el huevo o la gallina. Y justamente si hay algo que se entrecruza entre el lenguaje y pensamiento, ¿qué estuvo primero, la lengua o el pensamiento? Y ahí hay cuestiones, por ejemplo, que cruzan a la visión innatista, constructivista de Piaget. Es decir, yo creo que la persona debe optar por una postura, simplemente argumentarla muy bien y elaborar una tesis y una contratesis acerca de este tema, ¿no? Y posicionar, nadie es el dueño de la verdad, sino que entre todos podemos construir mucho conocimiento por sobre todas las cosas. Y recién estábamos reviendo el concepto de individuo, ¿no? Viendo más que nada la concepción del individuo, muchas veces estigmatizados por el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo ha llevado a que nosotros agarremos y tomemos como algo normal el mito del individualismo, es decir, que el individualismo está mal. Y a contraposición de esto, Max Stirner, por ejemplo, y Cornelius Castoriadis también, dicen que el individualismo no es que esté mal, sino que el neoliberalismo fundó nuevas acepciones y nuevas concepciones acerca del individuo. ¿Sí? Que hay cuestiones como, por ejemplo, que es no compartir, no ser solidario, ser totalmente apático, que no tienen absolutamente nada que ver con el individualismo, que el neoliberalismo ha puesto, de la misma manera que ha puesto que es un caos y un desorden de escena anarquista y cuestiones así. Entonces nosotros muchas veces repetimos como loro el discurso hegemónico, sin ni siquiera indagar sobre la etimología y los orígenes de la palabra. Entonces, bueno, Cornelio Castoriadis y Max Stirner explican que el individualismo es aquella forma de resaltar la facultad, ¿sí?, la capacidad del hombre, y por sobre todas las cosas, de ponerse e interpretarse como ser diferente que ama la libertad, su libertad, y que la comparte a través de la libertad de otros. ¿Sí? Bien, esa concepción el neoliberalismo no quiere que tengas. Y te metió el chip en la cabeza de que el individualismo es malo. En realidad lo que busca es tratar de abrirte la cabeza, Castoriadis, y explicarte. Mirá, no, el concepto que vos tenés de neoliberalismo es el concepto que te dio el individualismo, es lo que te dio el neoliberalismo, ¿sí? Individualismo no es la apatía, es el amor a vos mismo, es el amor a tenerte como persona diferente a la diversidad, ¿sí?, y replantearte nuevas concepciones en tu mundo. Bien, poquito de lo que estábamos reviviendo. El programa, vuelvo a repetir, ha sido grabado, lo pueden escuchar completo el domingo a partir de las 21, lo pueden descargar, esta emisión la pueden descargar en los podcasts, ahí van a encontrar todos esos temas que estuve contando. Y ahora, bueno, volvemos al formato y volvemos a Castoriadis con un poquito de punk de fondo, la Billy, No quiero vivir en un cementerio. ¿Por qué la canción No quiero vivir en un cementerio? Y porque vamos a leer algo que tiene que ver con eso de Cornelius Castoriadis. Esto es de Tiempo e Imaginación, una entrevista a Cornelius Castoriadis. Le preguntan, ¿pero acaso no tiene uno la sensación de que ese mirarse en una obra nunca funcionó en la contemporaneidad? Los grandes periodos de creación artística no son al mismo tiempo el momento en que la sociedad se contempla en sus obras. La sociedad de la época no se mira en Rimbaud ni en Cézanne, no lo hizo sino después. Por otra parte, ¿no se debe considerar hoy que somos tributarios de todas las tradiciones que han hecho a nuestra sociedad, aún si no son compatibles unas con otras? A lo cual Cornelius Castoriadis contesta: están tomando un caso, único casi, ciertamente lleno de significación, pero no de la que ustedes le atribuyen. Para hablar brevemente, el genio desconocido a esa escala es una producción del siglo XIX que concluye, ahí se produce con auge de la burguesía, una profunda escisión entre cultura popular, rápidamente destruida por los demás, y cultura dominante, que es la cultura burguesa del arte ramplón. El resultado es la aparición por primera vez en la historia del fenómeno de la vanguardia y de un artista incomprendido, no por accidente, sino necesariamente, porque el artista se ve reducido al dilema siguiente: ser comprado por los burgueses y la Tercera República, volverse artista oficial y ramplón, o seguir su genio y vender. Si lo logra, algunos cuadros por 5 o 10 francos. Luego está la conocida degeneración de la vanguardia, cuando lo único que cuenta es deslumbrar al burgués, Este fenómeno está ligado a la sociedad capitalista, no a la democracia. Traduce precisamente la escisión no democrática entre la cultura y la sociedad en conjunto. Por el contrario, la tragedia isabelina o las corales de Bach son obras que el pueblo de la época iba a ver al teatro de Globe. En cuanto a la cuestión de la tradición, una sociedad no está obligada a repetirla para tener una relación con ella. Es incluso todo lo contrario. Una sociedad puede tener con su pasado una relación de repetición rígida. Es el caso de las sociedades llamadas precisamente tradicionales, o simplemente eruditas. Hacemos un corte, ¿sí? Escuchamos un poquito una canción, justamente una reversión acústica de la canción No quiero vivir en un cementerio, Leo Zárates.
Ya no quiero mirar todo de lejos, quisiera formar parte de verdad. La gente siempre ha sido indiferente. Yo nunca voy a parar de intentar. Caminando imagino otro mundo para los que quiero. Si pudiera elegir muchas cosas serían diferentes. Siento que vivo encerrado y no puedo escaparme de esto. Nunca podré acostumbrarme a la vida sin sangre en las venas.
Para seguir con la cuestión de la cultura, ¿no? Nos dice Cornelius Castoriadi en otro escrito: pero la expresión destrucción de valores puede chocar y parecer inadmisible tratándose de cultura, en el sentido más específico y más estrecho de las obras del espíritu y de su relación con la vida social efectiva. Es claro y evidente que yo no propongo bombardear los museos o quemar bibliotecas. Mi tesis es más bien que la destrucción de la cultura en ese sentido específico estrecho está ampliamente avanzada en la sociedad contemporánea, que las obras del espíritu ya están casi completamente transformadas en ornamentos y monumentos funerarios, que solo una transformación radical de la sociedad podrá hacer del pasado algo que no sea un cementerio visitado en forma de ritual, inútilmente y cada vez menos, por algunos parientes desconsolados y maníacos.
No quiero vivir en un cementerio. No quiero vivir en un cementerio. No quiero vivir en un cementerio. No quiero vivir en un cementerio.
Esta es la muerte de la cultura, ¿sí? Vista también por Cornelius Castoriadis, derechita a parar dentro de la muerte del autor también, porque hay muchos autores que hablan de esto, ¿no? Estamos repasando textos que tienen que ver con Cornelius Castoriadis y diferentes obras, ¿no? Poder, política y autonomía, reflexiones en torno al racismo, tiempo y imaginación, que es una entrevista. Lo que recién leíamos se trataba de una obra que se llama, a ver si ahí está, La transformación social y la creación cultural, ¿sí? Textos, 28 páginas tiene ese texto, contra el posmodernismo y contra el conformismo generalizado. Seguimos compartiendo entonces hoy las obras y los escritos de Cornelius Castoriadis, este filósofo contemporáneo, si se quiere, más o menos, ¿sí? Si decirlo así, que nos invita a plantear la autogestión en tiempos actuales. De hecho, seguramente sirvió de pilar para muchos que han formulado elementos alternativos en la sociedad. Él dice, esto es lo más interesante, una de las cuestiones más interesantes que leí y que vi de Castoriadis, el término revolución. Toda la vida nos enseñaron que revolución es un cambio drástico, inclusive se veía de esta forma, un cambio llevado a cabo por un líder o líderes de manera violento, de manera hasta, si se quiere, fáctico, muchas veces de fascismo, ¿no? Porque era como obligarle al otro a hacer lo que uno quiere. Entonces, se veía la revolución como esto. Entonces, hay otros autores que, me acuerdo Max Netrebko, que habla muy mal de la revolución y dice que es algo que termina, como no tiene la conciencia y la reflexión, termina para cualquier lado. ¿Qué va a decir Castoriadis? No, señores. La nueva revolución es lo que ellos antes llamaban la antirrevolución. ¿Sí? Magnet Lua, por ejemplo, podríamos decir, es lo que pregonaba era la antirrevolución, sino un proceso que lleve determinado tiempo, determinado proceso. Castoriadis dice eso. La revolución no tiene líderes, la revolución no debe perseguir líderes, no debe ser violenta, sino que tiene que ser algo que lleve reflexión, que lleve tiempo, que sea, que se dé, que se concientice a la gente. Entonces propone una nueva forma de revolución, que es justamente la antítesis de lo que proponían muchos anarcos antes, ¿no? Él propone algo nuevo, la autogestión. Realmente riquísimo lo que dice. Vamos a compartir ahora un fragmento de uno de los audios que trajimos aquí en la mañana en Fuera de Sector, acerca de la autogestión. Lo vamos a escuchar ahora. Primero vamos a escucharlo hablar, porque uno tiene que tener en claro estos conceptos, ¿no? La concepción del individuo según Castoriadis, la concepción de la revolución según Castoriadis, que es lo que antes se llamaba antirrevolución, o lo que personalmente yo lo llamaba antirrevolución, para él es la revolución nueva. Una revolución nueva, no etiquetada como las de antes, los golpismos, si se quiere, ¿no? Como los golpes de Estado, esos armados que se daban. No, él llama a otro tipo de revolución. Y después también vamos a compartir algo que tiene que ver, bueno, no les adelanto. Escuchemos entonces la revolución según Cornelius Castoriadis, acá, en Fuera de Sector.
Lo primero que dice es que un periodo revolucionario, dice, un periodo revolucionario se da cuando cada cual deja de quedarse en casa. Bueno, yo llamaría la atención sobre estos dos términos. El concepto de periodo revolucionario. Hay que abandonar la idea del estallido, de la explosión, del cambio súbito, del cambio radical, es decir, de la revolución aquí y ahora. La revolución es un periodo, es decir, es un ir haciéndose. No es algo en la que se pueda actuar, no es una materia sobre la que yo pueda decidir cambiarlo súbitamente. No hay revolución posible cambiando del cero al infinito en cuestión de horas o de días. Incluso, yo lo he sugerido en varias ocasiones, esos cambios son cambios frustrantes, porque la naturaleza humana, que es la que tiene que hacer el cambio revolucionario, no se transforma fácilmente. Tiene un periodo de concienciación, tiene un periodo de metabolización y tiene un periodo de expresión para que esa revolución emerja de forma estable. Porque si no, cuando es súbita, cuando viene generalmente inducida por supuestos salvadores, por líderes o por circunstancias súbitas, excepcionales, lo que se da es un golpe, un salto en falso. Uh-huh. No hay cambio real y hay maquillaje. Diciéndolo de una forma un poco pedestre, no puede ser que una persona que en este momento sea profundamente reaccionaria, en 48 horas, por un acto de revelación divina, se convierta en una persona progresista, humanista y libertaria. No puede ser. Pero el cambio siempre es posible. Sí puede ser que esa persona, con una serie de circunstancias, de encuentros, de conflictos, de práctica vital, cambie y se convierta en una persona distinta a la anterior. También es cierto que los casos reaccionarios de involución también son posibles,
también se dan.
Resistimos a ellos y se dan. Pero la característica fundamental es que el cambio sustantivo, que es una revolución, es un cambio sustantivo, es la transformación de una realidad, tiene que ser durante un...
Y ahora vamos a leer de Cornelio Castoriadis fragmentos de Contra el conformismo generalizado. Gobernar es un juego completamente estúpido. Se echa de menos la voz de Cornelio Castoriadis, el disidente esencial. No se hundió en la renuncia estética, ni en el cinismo, ni en esa apatía reiterada que dice todo vale, todo está visto, todo es inútil. Denunció a una élite política reducida a ampliar el integrismo neoliberal, pero subrayó también la responsabilidad del ciudadano, al que la precariedad generalizada inhibe de la actividad cívica, silenciosamente. Se ha impuesto esta formidable regresión, un no pensamiento que produce esta no sociedad, este racismo social, hasta el final. Castoriadis buscó una radicalidad. Soy un revolucionario partidario de cambios radicales, decía pocas semanas antes de su muerte. Solo pienso en cómo se podría hacer funcionar de una manera libre, igualitaria y justa al sistema francés capitalista tal como es. Evidentemente, lo que caracteriza al mundo contemporáneo son las crisis, las contradicciones, las fracturas. Pero lo que me sorprende sobre todo es la insignificancia. Tomemos la querella entre la derecha y la izquierda. Ha perdido su sentido. Ha perdido su sentido. Unos dicen la misma cosa. Desde 1983, los socialistas han hecho una política. Pierre Bergoglio, la misma política que el otro. Chirac ganó las elecciones del 95 diciendo, voy a hacer otra cosa. Los responsables políticos son impotentes. La única cosa que pueden hacer es seguir la corriente. Es decir, aplicar la política ultraliberal de moda. Los socialistas no han hecho otra cosa desde que se volvieron al poder. No son políticos, sino policastros. En el sentido de políticos insignificantes. Gente que acarrean sufragios. No importan por qué medios. No tienen ningún programa. Su objetivo es quedarse en el poder o regresar en el poder. Y para eso son capaces de todo. Hay un lazo intrínseco en esta especie de nulidad de la política, este devenir nulo de la política y esta insignificancia en otros dominios, en las artes, en la filosofía o en la literatura. Es espíritu de tiempo. Todo conspira para extender la insignificancia. La política es un oficio curioso, porque presupone dos capacidades que no tienen ninguna relación intrínseca. La primera es acceder al poder. Si no se accede al poder, se puede tener las mejores ideas del mundo. Pero no sirve para nada. Lo que implica, pues, la ascensión al poder como un arte. La segunda capacidad es saber gobernar una vez que se está en el poder. Pero nada garantiza que uno que sepa gobernar sepa, sin embargo, acceder al poder. En una monarquía absoluta, para acceder al poder era necesario adular al rey, caerle simpático. Hoy, en nuestra pseudo-democracia, acceder al poder significa ser telegénicos, saber oler por dónde va la opinión pública. Digo pseudo-democracia, porque siempre he pensado que la democracia llamada representativa no es una verdadera democracia. Rousseau lo decía ya, los ingleses creen que son libres porque eligen representantes cada 5 años, pero son libres solo un día, que es el día que van a la elección. No es que la elección esté trucada, ni que haga trampa en las urnas. Está trucada porque las opciones están definidas de antemano. Nadie ha preguntado al pueblo sobre lo que quiere votar. Se les dice, votar a favor o votar en contra. Pero ¿quién ha hecho este político? no es el pueblo que ha elaborado ese tratado. Ahí está la maravillosa frase de Aristóteles. ¿Quién es un ciudadano? Ciudadano es uno que es capaz de gobernar y ser gobernado. Hay 60 millones de ciudadanos hoy en Francia. ¿Por qué no podrían ser capaces de gobernar? Porque toda la vida política apunta precisamente a hacérselos olvidar, a convencerles de que hay expertos en quienes confiar los asuntos. Hay pues una contraeducación política, mientras que la gente debería habituarse a ejercer toda suerte de responsabilidades y a tomar iniciativas. Se habitúa a seguir o a votar por opciones que les presentan. Y como la gente está lejos de ser idiota, el resultado es que cada vez cree menos y que se vuelve cínica. Estamos leyendo fragmentos de la obra de Cornelius Castoriadis, Contra el conformismo generalizado. Aquí deja muy bien planteado el tema de lo que él llama la pseudodemocracia, que no es nada más y nada menos que la democracia representativa. Escuchemos un audio acerca de Cornelius Castoriadis y el voto.
Planteamiento de beneficio continuo, de acumulación de riquezas a nivel privado y de fomento de la desigualdad. Para hacer eso tiene que inventar un elemento que haga que la gente no pida ser el gestor de la política. ¿Y cómo se hace? Pues se hace introduciendo el concepto de representación. La gente le dice el capitalismo, los teóricos capitalistas, vaya usted a su casa, vuelva usted a esa casa, no se comunique con los demás, y nosotros, para que vea que el sistema es bueno y que realmente tiene unos contornos entre comillas democráticos, le vamos a dar unos medios para que usted de alguna forma tenga participación política. Pero ya no es una participación política directa, ya no es la intervención en cooperación junto con los demás en la política y que la política diga cómo se asignan los recursos económicos. Se trata precisamente de que el individuo se quede en casa, aislado, que sea consumista o productor según las épocas, y que se resigne a ese papel y por tanto haya otros que hagan el papel de la gestión política. Es decir, ahí viene el voto, la delegación de nuestra acción política a través de la representación, representantes sindicales, representantes políticos, y así cierra el círculo del capitalismo. Le deja al individuo aislado de los demás en su casa, resignado, a lo mejor contento, a ser productor o consumidor, o ambas cosas, o a lo mejor simplemente consumidor cuando está en paro, y en cualquier caso siempre consumidor, y le dice, yo le quito a usted este trabajo de participar políticamente, de intervenir políticamente, y le digo que usted cada 4 años le convoco a las urnas y usted puede elegir a unas personas que ya son elegidas por los partidos, pero no vamos a meter nada en que vienen ya condimentadas por los partidos porque nos llevan muy lejos, y usted en cierta medida pues está actuando políticamente. Y eso es lo que llaman democracia actualmente, que es una falsa democracia, es una civilización de la democracia. Entonces, el voto y la representación son los elementos que utiliza como muleta el capitalismo para cerrar ese círculo de resignación, de opresión y de dominación, y que el sistema funcione teóricamente con una cierta legalidad e incluso con una cierta legitimidad. Castoriadis dice muy bien, dice que sus representantes lo hagan en su lugar. Es decir, realmente la representación es una suplantación. Cuando alguien nos representa, nos está suplantando. Puede ser que esa suplantación sea autorizada.
Hoy hay una liberación en todos los sentidos del término, en relación con las restricciones de la socialización de los individuos. Se ha entrado en una época de eliminación en todos los dominios, y por eso tenemos el deseo infinito. Esa liberación es en algún sentido una gran conquista. No es cuestión de volver a las sociedades de repetición, pero también es un tema muy importante. Hay que aprender a autolimitarse individual y colectivamente. La sociedad capitalista es una sociedad que corre hacia el abismo, desde todos los puntos de vista, porque no sabe autolimitarse. Y una sociedad verdaderamente libre, una sociedad autónoma, debe saber autolimitarse, saber que hay cosas que no se pueden hacer, o que incluso no es necesario intentar hacer, o que no hay que desear. Nosotros vivimos en este planeta que estamos a punto de destruir, y cuando pronuncio esta frase sueño con espacios maravillosos. Pienso en el mar Egeo, pienso en las montañas cubiertas de nieve, pienso en la visión del Pacífico desde una esquina de Australia, en tantas maravillas en proceso de demolición. Pienso que deberíamos ser los jardineros de este planeta. Haría falta cultivarlo, cultivarlo tal como es y para él mismo. Y eso podría absorber una gran parte del ocio de la gente, liberada de un trabajo estúpido, productivo, repetitivo. Pero eso está muy lejos, no solo del sistema actual, sino de la imaginación dominante actual. El imaginario de nuestra época es la expansión ilimitada, el de la acumulación de una mercancía basura, una televisión en cada habitación, un microordenador en cada habitación. Eso es lo que hay que destruir. El sistema se apoya en ese imaginario. La libertad es muy difícil, porque es muy difícil dejarse llevar. El hombre es un animal perezoso. Hay una frase maravillosa de Tucídides: hay que escoger o descansar o ser libre. Y Pericles dice a los atenienses: si quieren ser libres, hay que trabajar. No se puede reposar, no se puede permanecer sentado ante la televisión. No se es libre cuando se está delante de la televisión. Creerse libre haciendo zapping como un imbécil no es ser libre. Es una falta de libertad. La libertad es la actividad, y la libertad es una actividad que al mismo tiempo se autolimita. Es decir, sabe que puede hacer todo, pero que no debe hacer todo. Es el gran problema de la democracia y del individuo. Hoy estuvimos con Cornelio Castoriadis leyendo textos contra el conformismo generalizado, contra el postmodernismo, poder, política y autonomía, reflexiones en torno al racismo, y la entrevista Tiempo e Imaginación. También compartimos el texto de Cornelio Castoriadis, Transformación Social y Creación Cultural. Vamos a despedirnos con el último audio. No queda mucho más para decir, ¿no? Realmente nos deja muchos replanteamientos, para hacernos muchos replanteamientos, Cornelio Castoriadis. El último audio lo escuchamos.
La verdad, estaba pensando, Rafa, que tanto lo que dice Castoriadis y lo que tú estás diciendo aquí y lo que está ocurriendo, las respuestas que se están dando en estos momentos en la sociedad española, la forma de gestionarse, la contestación a las políticas que se hacen desde el gobierno, se me antoja a mí que más que detrás de todo esto, más que un cuerpo de doctrina, hay pura lógica.
No es que una barbaridad lo que he dicho diciendo. lo he dicho antes, y es que es esto que no vamos a poner un nombre ni anarquismo ni libertario. Es un proceso de autogestión, es un proceso de que cada uno lleve adelante su propia dinámica. Pero es que eso, como tú bien dices, está inserto en nuestra propia naturaleza, sale de por sí. Lo que es prótesis, lo que es artificial, es toda esta manipulación exterior que se ha producido sobre el hombre y las sociedades desde hace muchos siglos para, de alguna forma, crear una mutación sobre sus inclinaciones naturales, que es la de organizarse como individuo y compartido con otros grupos del nivel que sea, familia, amigos, grupos de afinidad, pueblos, barrios, vecinos, sociedades, y organizarse para realizar el objetivo vital, que el objetivo vital es satisfacer, vivir en sociedad, intentando un máximo de bienestar. Eso. Y eso es una inclinación natural. Para subvertir esa inclinación natural ha intervenido el capitalismo, ha intervenido el Estado, y han intervenido unos factores que han introducido como elementos ajenos a nuestra propia naturaleza como animal social, elementos sacados de la abstracción, que han pervertido esa propia dinámica. Lo que ocurre, y por eso este momento es realmente casi un momento revolucionario en el sentido romántico de la palabra, lo digo ahora, es que cuando en una crisis llega un momento en que la gente pierde el miedo y empieza a dar de sí lo que tenía oculto, y encima se siente gratificado, reconocido y estimulado cuando comparte eso mismo en la calle con otros, por ejemplo, las manifestaciones, se produce un cambio sustantivo, un cambio casi cenital, y es que de pronto aparece una creatividad humana que casi no parecía que tuviéramos nosotros,
sino nosotros. Grito negro blando para castigo.
Escuchando es una trilogía fantástica, ¿sí? Del año 1972. Se trata de Claudio Gabis y la Pesada. Este disco es Fiebre de la Ruta, se llama así. Fiebre de la Ruta. Ir aclarando, Claudio Gabis es pedagogo y músico, uno de los 5 mejores guitarristas de la Argentina, según la revista Rolling Stone. Este disco, Claudio Gabis y La Pesada, más que nada, particularmente esta trilogía, fue producido y publicado y distribuido en el 72. Este disco es considerado por muchos la obra más personal y experimental de Gabis y transita diversos estilos, pero siempre impregnado de blues y psicodelia, sus dos pasiones musicales en aquel momento. Las sesiones de grabación se realizaron en los estudios Phonex, ¿sí? La tapa del álbum fue dibujada por Juan Oreste Gatti, dibujante habitual de gran parte de los trabajos discográficos de la época, y representa un mundo fantástico como el que describe las líricas del álbum. En el margen inferior derecho aparece el nombre de Claudio Gabis y La Pesada, y la contratapa puede leerse la lista de temas y la duración de las canciones. Las sesiones de grabación se realizaron, les decía, en Núñez, y se registraron 6 temas, todos con letras de Claudio Gabis. 3 de estos temas, Fiebre de la Ruta, Más allá del Valle del Tiempo y El viaje de Lord Dunsany, pertenece a lo que se dio a llamar la trilogía fantástica, ya que estaban inspirados en relatos de Howard Philip Lovecraft y otros escritores de literatura fantástica. Otros 2 incluyen hasta hoy únicas interpretaciones vocales de Bushy, de Claudio, y recitado Si Hubiera Sabido. Estamos escuchando entonces obras inspiradas en la obra de Lovecraft y otros escritores de la literatura fantástica acá en Fuera de Sector. Claudio Gabis y La Pesada, trilogía inspirada en relatos de Lovecraft.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas
de la musicalización de la palabra.
Thank you.
propio de la estética psicodélica está inspirado en el relato El Wendigo de Almond Blackwood y forma parte, junto con Más allá del viaje del tiempo y El viaje de Lars Dunsany, de una trilogía basada en los cuentos de Lovecraft y otros escritores de la literatura fantástica. Aquí Billy Bond está en la voz y producción, Claudio Gavis en guitarras, Alejandro Medina en bajo, Jorge Betsky en violín, Isa Portugués y Jimmy Márquez en las baterías.
Darme la memoria de este mundo cuando aún era igual. Y ese extraño sentimiento vuela entre bosques sin sol y se hunde en las profundidades más grandes del mar. Bajo las llanuras y aún más lejos, como buscando las huellas borradas de otros tiempos. Cuando la noche se hace trizas en mil ojos de luz, caen sobre mí las presencias mudas de otros mundos. Y si miro esas mágicas ruinas que aún existen aquí, me siento seguro de que otras pisadas nos precedieron.
No, realmente lo llevó muy bien a la música. Sí, las figuras sinfónicas de hoy entonces, Claudio Gavis y La Pesada. Sí, Más allá del viaje del tiempo, es esto. Vamos a cerrar este segmento de figuras sinfónicas entonces. Claudio Gavis y La Pesada, disco del año 72, trilogía fantástica.
Partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y por suerte, era el sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la nada.